Bueno, muy buen día. Cada vez que por los pasillos del Teatro Solís me cruzo con el actor Lebón, esa gloria de nuestro teatro, él siempre sonriente y siempre de impecable traje negro, así hagan 40 grados por los fríos que han hecho estos últimos días, me recita o me regala el poema que Jorge Luis Borges le dedicó a Johannes Brahms y que termina así: mi servidumbre es la palabra impura, vástago de un concepto y de un sonido, ni símbolo, ni espejo, ni gemido, tuyo es el río que huye y que perdura. Borges pudo haber señalado de mil maneras la superioridad de la música sobre las demás artes y sobre la palabra, pero prefirió inclinarse ante Brahms, un compositor cuya música sólidamente estructurada y profundamente expresiva es eterna como ese río que huye y que perdura. Johannes Brahms nació en 1833, 5 años después de la muerte de Beethoven, esto es como antes y después de Beethoven siempre, en la ciudad de Hamburgo, al norte de Alemania. Este hijo del medio de un matrimonio entre un músico y una costurera, 17 años mayor, una señora que en las fotos, en las imágenes que aparecen, es una viejita, parece la abuela de Brahms, estaba destinado a grandes cosas desde el comienzo. Una capacidad arrolladora como pianista, un compositor apasionado al menos desde la preadolescencia, consciente de sí mismo y de su lugar en la historia de la música y capaz de generar y administrar la mejor red de contactos. A finales de la década de 1840, cuando empezaba a dar sus primeros recitales, conoce al famoso violinista húngaro Ede Remeni, de quien se transforma en su pianista acompañante en las giras. Y a través de este violinista, a través de este Remeni, entra en contacto con la música gitana o húngara, que estaba muy de moda entonces, y que puebla su obra a veces de manera velada y otras veces no tanto. Sus danzas húngaras, publicadas varios años más tarde, terminaron siendo su obra más redituable. Brahms es un compositor que hizo plata con su música, con su obra. Pero volvamos atrás y síganme en esta genealogía artística, en esta red, en estas redes sociales, como decía Ricardo, fuera del aire. Gracias al mencionado...
Red de contactos, dijiste vos.
De contactos.
Y sí, claro, pero eran redes sociales de la época.
Sí. Gracias a Remeni, a ese violinista, Brahms conoce a otro violinista, Joseph Joachim, que era... El más importante solista de violín de su tiempo, era considerado un virtuoso serio, digamos, un hombre que además de la capacidad como virtuoso, era un hombre con una profundidad en la manera de encarar la música. Era 2 años mayor que Brahms y ya era famoso, y tuvieron una afinidad inmediata. Brahms lo admiraba a Joachim como intérprete y como compositor, y Joachim quedó deslumbrado con el fuego de Brahms como pianista y con la madurez de sus obras. Dijo Joachim: nunca en mi vida profesional me vi completamente abrumado de esta manera. A Joachim, Brahms le dedicaría varios años después su famoso concierto para violín. Este es el tercer movimiento del concierto para violín de Brahms, también con influencia húngaro o gitana. De hecho, Joachim también era húngaro. Y este, Joachim, asesoró a Brahms minuciosamente durante la composición de esta obra y de otras más. Pero también su influencia se dio en otras áreas. El lema de Joachim era Frei aber einsam, libre pero solo. Y aunque más adelante... se casó y después intentó divorciarse y a raíz de esto quedó distanciado de Brahms porque la esposa presentó una carta que le había escrito Brahms. Brahms, que era amigo de sus amigos, también era capaz de ser muy áspero con ellos y a Brahms le irritaba cierta inseguridad que tenía Joachim aparentemente. Joachim era de los que le ponía te acordaste de tus amigos, al fin escribiste ese tipo de cosas. Eso irritaba a Brahms, y ese rasgo de su carácter se lo hizo saber a la esposa de Joachim cuando en el proceso de divorcio, y ella presentó esa nota diciendo, no es que yo haya sido infiel, es que mi marido es un inseguro. Se pelearon durante 7 años, se reconciliaron a través de la música cuando Brahms le dedicó una obra. Le dijo, me ganaste con tu música, le dijo Joachim en ese momento. Pero acá todavía eran jóvenes, ninguno de los dos se había casado, y Brahms adoptó su propio lema, que era Frei, aber froh, libre pero feliz. Un lema que adoptó viviendo toda su vida en una empedernida soltería. Joachim ayudó a Brahms a tejer su red de contactos. Por ejemplo, a través suyo conoce al virtuoso pianista e influyente compositor Franz Liszt, representante de una corriente que se conocía como música del futuro, con la que Brahms más adelante intentará polemizar públicamente, con resultados desastrosos para él.
¿Este Liszt no era el primer influencer?
Sí, lo vimos.
Aquel que generaba histeria en la afición, digamos.
Era como una especie
tipo estrella
de
rock.
Tipo estrella de rock. Lo más parecido, había una listomanía, se llamaba en la época. Unos 15 años mayor que Brahms, o 20 años mayor que Brahms. Liszt, siempre generoso, tocó a primera vista una de las obras que Brahms trajo consigo y obsequió al joven compositor con una interpretación privada de su imponente sonata en si menor, una de las más geniales obras de Liszt y de toda la literatura pianística. Brahms, que era tan talentoso para la música como para los desplantes, le devolvió la gentileza durmiéndose mientras Liszt tocaba. Pero más importante fue cuando un día de octubre de 1853, con una carta de recomendación de Joachim y un puñado de partituras bajo el brazo, Brahms golpeó la puerta de la casa de Robert Schumann. Schumann era uno de los grandes compositores de su tiempo y tal vez quien mejor encarna el espíritu de compositor romántico, amante de las letras, capaz de encontrar la poesía en cada pequeña acción y en cada detalle, con una visión idealista del arte y de su lugar en la historia. Schumann era además una opinión influyente como crítico. De hecho, había tenido una historia como crítico publicando regularmente durante muchos años. Vivía con su esposa, la formidable Clara, originalmente Clara Wieck, luego Clara Schumann, que se las arreglaba para tener una brillante carrera internacional como pianista, criar a los 7 hijos del matrimonio, nacería el octavo al año siguiente, y velar devotamente por un marido cuya salud mental iba de mal en peor. Unos meses después de la llegada de Brahms, en invierno, Schumann se lanzaría desde un puente a las frías aguas del río Rin en un intento de suicidio, que fue un escándalo, además salió en los diarios, fue a plena luz del día durante una feria de carnaval, luego de lo cual se haría internar en un hospital psiquiátrico donde moriría en 1856. En Clara Schumann, Brahms encontraría una amistad de por vida, tal vez un romance, pero lamentablemente las cartas más jugosas fueron quemadas. Pero sobre todo encontró en Clara Schumann un ideal inalcanzable de mujer, una defensora de su obra y una crítica aguda y confiable. Cerca del final de su vida, Brahms publicó 6 piezas de piano que dedicó a Clara Schumann, entre ellas este intermezzo que estamos oyendo. Esto fue a finales del siglo XIX. Ambos murieron en la última década de ese siglo, con meses de diferencia. Pero volvamos por un rato a octubre de 1853, cuando Robert Schumann aún estaba vivo y aún no se había lanzado a las aguas del río Rin. Brahms tenía 20 años en ese momento y se ganó de inmediato la amistad y la admiración del matrimonio, y recibió de manos de Schumann el ticket de entrada a la historia. Luego de escuchar a Brahms tocar algunas composiciones propias, Schumann, que hacía años que no publicaba nada en la prensa, escribió con su característico frenesí de maníaco, porque componía y escribía con una velocidad de loco, ¿no? Un extravagante artículo anunciando la llegada de una especie de mesías digno de recibir la herencia de Beethoven y conducir la música a nuevas alturas. Escribió: yo pensaba que algún día aparecería y debía aparecer alguien llamado a expresar de manera ideal la expresión más elevada de la época, alguien que habría alcanzado la perfección, no a través de un desarrollo gradual, sino de golpe, como Minerva cuando irrumpe armada de la cabeza de Júpiter. Y ha llegado él, sangre joven, cuya cuna han velado gracias y héroes. Se llama Johannes Brahms. Schumann fue de los primeros compositores en ubicarse en la historia. Señalaba un pasado glorioso desde Bach y una culminación en Beethoven, seguida de un presente en espera, como una especie de transición, que terminaría con la llegada de quien fuera digno de recibir la herencia beethoveniana y conducir la música hacia nuevos horizontes. Brahms salió de la casa de los Schumann con esa mochila colgada, la cual debía pesarle bastante a alguien que ya de por sí tenía un duro juicio sobre sí mismo. De hecho, fue desechando, tirando, quemando obras de juventud que no daban la talla. Y tenemos muchas menos obras de las que compuso. Le escribió a Schumann después: no sé cómo voy a hacer para colmar las expectativas. Pero el artículo de Schumann lejos estuvo de ser un pasaporte al éxito fácil. Brahms tuvo que ganarse su lugar a fuerza de trabajo duro y a fuerza de carácter para enfrentar la adversidad. Esta música que estamos oyendo es el comienzo del primer concierto para piano, típicamente áspero y muscular, estrenado con el compositor como solista a sus 26 años. En sus primeras presentaciones fue tan abucheado que tenían que convencer a Brahms de no irse del escenario. Tocaba él como solista, ¿no? Y para peor, el intento que ya mencionamos de oponerse públicamente a la música del futuro, Brahms era un compositor con un sentido de tradición, digamos, le valió el ridículo. Fue ridiculizado y intentó juntar firmas, pero le pidió firmas a su amigo Joachim, pero dice: yo trabajo con Liszt, ¿no? trabajo en la misma universidad que él, no puede. Bueno, por no decir que las expectativas generadas por Schumann y la sombra siempre ominosa de Beethoven encerraban el peligro de un bloqueo o de una atrofia creativa. Basta ver las fotos de Brahms en su cuarto, con un temible busto marmóreo de Beethoven cerniéndose desde la pared. Le llevaría 20 años animarse a terminar, revisar y publicar su primera sinfonía. Hubo quien llamó a esta sinfonía la décima de Beethoven, comparación que Brahms aborrecía.
Claro. Pero, la mochila por dos.
Pero presentar ante el mundo esta magnífica y esperada primera sinfonía le allanó el camino para componer sus otras tres y para terminar de consagrarse como heredero y patriarca de la gran tradición. Brahms era un apasionado por la música del pasado. Acá hay un punto de comparación con Borges también, que esa pasión por los libros, por la literatura, por las traducciones. En el caso de Brahms, había una pasión parecida por la música antigua, por rescatar obras. De hecho, rescató música de Schubert, por ejemplo. Fue el primer editor de varias de sus obras, descubriendo repertorio, colaborando con las primeras ediciones de la música de Bach, por ejemplo, e incorporando procedimientos de la música antigua en la música de su tiempo, en sus composiciones. De hecho, Brahms, que fue casi lampiño hasta los 30 años, adquirió por entonces un look patriarcal con el que sorprendió a sus amigos, que casi no lo reconocían, y con el que hoy se lo asocia: gordo, barbudo, pelilargo, siempre con un cigarro entre los dedos. Uno de los grandes pianistas y directores de su tiempo, Hans von Bülow, ubicó a Brahms en una especie de santísima trinidad de la letra B, diciendo: luego de Bach y Beethoven, Brahms es el más grande, el más sublime de todos los compositores. Esta primera sinfonía que estamos oyendo es un ejemplo de impulso rítmico, de densidad, a veces de aspereza, de elaboración, y debajo de esa perfección formal y técnica se nota que también corre por las venas una sangre que hierve, ¿no? Pero como venimos oyendo, Brahms tenía una paleta expresiva muy amplia y una personalidad aparentemente compleja. No llevaba un diario, no dio entrevistas, no dejó autobiografía.
Y quemaba mucho, además.
Y quemaba muchísimo. De él sabemos muy poco comparado con lo que sabemos de otros grandes compositores. Y parece un hombre especialmente paradójico, capaz de grandes gestos de generosidad y de enormes desplantes, humilde pero también manipulador, consciente de su grandeza, pero también incapaz de tomarse muy en serio a sí mismo, innovador y tradicionalista. Sus parciales y sus detractores no se ponen de acuerdo si se trata de un innovador o de un tradicionalista. Encarna la idea de Walt Whitman y más recientemente de Bob Dylan de soy amplio y contengo multitudes. Solo así puede explicarse que este hombre, que podía ser áspero aún con sus afectos más cercanos, sin mujer, sin hijos, fuera capaz de una creación tan tierna como esta canción de cuna que hasta el día de hoy ayuda a las madres del mundo a dormir a sus bebés. Tiene una letra, pero trajimos una versión instrumental. Pero su fama como creador de melodías no termina con esta canción de cuna. Hoy más temprano se oyó el tercer movimiento de su tercera sinfonía. Es un tercer movimiento atípico, porque generalmente eran rápidos, estaban construidos sobre ritmos bailables y con un carácter ligero o cómico. Esto es una especie de vals lento que no tiene nada ni de ligero ni de cómico. Aparece esta música en infinidad de películas, como Undercurrent de 1946, un film noir, Corrientes Ocultas se llamó en español, o Trágico Secreto, dependiendo de dónde. También apareció en el intenso drama freudiano Angel Face de 1953 y también en el drama romántico franco-estadounidense de 1961, Goodbye Again, otra vez adiós, con Ingrid Bergman y Anthony Perkins. Pero en una infinidad de películas, también en programas de televisión y aún en un videojuego, Civilization 4 de 2005. Tuvo además, una gran cantidad de usos y adaptaciones en canciones populares, como este tema de ¿Cuándo no, Frank Sinatra? My Love se llama, pertenece al último periodo de Sinatra en el sello Columbia, cuando ya había alcanzado su plena madurez interpretativa, pero luchaba por adquirir más autonomía creativa, estaba peleado con su productor, luchaba también por renovar su público, ya había dejado de ser un ídolo juvenil, y también por mejorar su deteriorada imagen pública. Le pasaron infinidad de cosas, le pegó un periodista, tuvo una separación escandalosa, la acusaban de llegar con una valija con plata de la mafia a Cuba, bueno, una cantidad de cosas. Cosa que lograría un par de años después cuando gana el Oscar y firma su contrato con Capitol. El tema de Brahms, esa melodía de su tercera sinfonía, originalmente está en compás de 3, pero tiene una naturaleza un poquito desequilibrada porque es como muy asimétrico el comienzo y se presta para, tiene como digamos dos mitades desparejas, si uno lo cuenta se le hace difícil de contar porque parecen 4 y de hecho este tema de Frank Sinatra está en compás de 4, como también lo está la adaptación que hizo Carlos Santana en 1999 junto a Dave Matthews para el álbum multiplatino Supernatural. Where you are, that's where I am. Bueno, luego de un esfuerzo sin precedentes, logramos encontrar una persona con el nombre de pila Brahms, pero es en una película de terror, en la película El Niño, The Boy, de 2016, Brahms Hillshire, un muchacho o un muñeco con vida propia, según. Lo que, por más esfuerzo que hicimos, no encontramos en nuestro fútbol el equivalente a un Beethoven Javier o a un Schubert Lemos. Entonces, desde aquí, con la música de Carlos Santana, en un disco muy famoso, que no mucha gente sabe que este tema se origina con Brahms, pero con esta música de fondo, hacemos votos para la pronta aparición de un Brahms de los Santos, por ejemplo.
Martín García, esta columna sobre Brahms. Hay mucha más música.
Claro, porque siempre nos quedamos con ganas de escuchar todos los temas. Bueno, va a estar colgado dentro de poquito una playlist que armó Martín también con mucha generosidad. Ya está disponible en Spotify. Nosotros vamos a poner el link en nuestras redes en breve.
Gracias, Martín. Te despido con este mensaje de Diego, que dice que quiere que sepas que sos su nuevo columnista favorito. Yo por interno le estoy preguntando cuál era el otro para reírme del perdedor o la perdedora. Yo lo que quiero saber, ¿quién fue la desplazada? Me interesa.
Muchas gracias a Diego García, que debe ser pariente.
Gracias, Martín.
De 8 a 12. No toquen nada.